Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a los espacios de un programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Ya son 22 años junto a ti. Hoy vamos a hablar de la COVID-19, la COVID-19 en África, en el continente africano. Pero no nos vamos a meter en las cuestiones sanitarias, en las cuestiones clínicas, sino que vamos a hablar cómo afecta la COVID-19 a las políticas económicas y atención, porque también nos afecta a nosotros. ¿Cómo afecta la COVID-19 a las políticas económicas del conjunto de los países del continente africano? Y para ello estaremos con un economista español, él es catedrático emérito de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Y además es coordinador general de África, Mediterráneo y Europa, Jean Monnet Network de la Unión Europea, AMENET One. Él se llama José María Mella Márquez. Y estará con nosotros, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os vais a divertir, os vais a informar, porque esto es Y aquí comienza Africanía. Dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Todo está conectado. Las personas interesadas en escuchar y responder al clamor de la tierra, al clamor de los pobres, de los desempleados y al clamor de los enfermos, estamos invitadas a participar en esta campaña global de reflexión del 16 al 24 de mayo, con ocasión del quinto aniversario de la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. El tema de reflexión para esta semana es todo está conectado y todos estamos interconectados. Uno de los resultados de esta pandemia COVID-19 ha sido el mostrarnos de forma realista y cruda la interconexión existente, no solamente entre los pueblos del globo, sino entre todos los seres existentes en el planeta y en todas las dimensiones de la vida humana sobre la Tierra. Nuestra existencia es esencialmente transversal. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? ¿A los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, el Papa nos invita a reflexionar y a responder a esta crisis humanitaria actual, a esta crisis ecológica. Nuestro comportamiento en el mundo occidental delata un fuerte individualismo y una desconexión irresponsable con la existencia de millones de personas que seguimos empobreciendo para mantener nuestro sueño capitalista. La experiencia de esta crisis transversal y global debería ayudarnos a ser más conscientes de tres realidades fundamentales. La primera, la interconexión real existente entre todos los seres humanos del planeta. Segundo, una gestión y uso más responsable y solidario de los recursos existentes. Y tercero, la necesidad de un proyecto de desarrollo sostenible para nuestra y futuras generaciones basado en la dignidad humana y el bien común. En general, los humanos no aprendemos fácilmente de la historia y nuestra memoria histórica es breve e interesada. Esperamos que la gravedad de esta nueva crisis COVID-19 nos lleve a un nuevo grado de conciencia y de compromiso para cuidar mejor de la casa común y de la familia humana, porque todos estamos interconectados.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Sevilla de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía, el tiempo de información, con la actualidad que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Libia. El gobierno internacionalmente reconocido de Libia ha asegurado que ha capturado la estratégica base aérea del Guatilla. El portavoz militar Mohamed Nunu aseguró en un post de Twitter que las fuerzas del gobierno de acuerdo nacional, respaldado por las Naciones Unidas con sede en Trípoli, se habían apoderado de la totalidad de la base localizada cerca de la frontera con Túnez. El anuncio de la administración del primer ministro Fayez al-Sarraj se produce tras la contraofensiva de un mes de duración durante la cual las fuerzas aliadas han tratado de expulsar a las tropas de Haftar de la costa occidental de Libia. Haftar lanzó una ofensiva en abril de 2019 para tomar el control de Trípoli, que ha acabado desembocando en un conflicto que ha terminado con la vida de más de 1.000 personas. Los analistas aseguran que la captura de Al-Guatilla por parte del GNA del Gobierno de Acuerdo Nacional, situada a unos 25 kilómetros de la frontera con Túnez, permitirá a sus fuerzas centrarse en repeler a los combatientes de Haftar del sur del Trípoli. Según los analistas, esto liberará la capacidad de las tropas del gobierno de acuerdo nacional para avanzar hacia el sur de Trípoli, hacia Tarjuna, la última línea de la ofensiva de Haftar, que significa que las fuerzas de Haftar están en retirada. Y fallece un gobernador somalí en un nuevo atentado terrorista del grupo Al-Shabaab. La policía ha confirmado que el gobernador de la región de Mudug, en Puntlandia, ha muerto junto con tres de sus guardaespaldas en un atentado suicida con coche bomba reivindicado por el grupo armado Al-Shabaab. El capitán de la policía, Mohamed Osman, aseguró a la agencia de noticias Reuters que un coche bomba suicida golpeó el coche del gobernador Ahmed Mushefur. Falleció junto con tres de sus guardaespaldas. Hay otras bajas, pero los detalles todavía se están investigando. A finales de marzo, el gobernador de Puntlandia también fue asesinado en circunstancias similares. Al-Shabaab lleva años luchando para derrocar al gobierno central de Somalia, reconocido internacionalmente, y con frecuencia realiza atentados en Somalia y en otras partes de la región. El grupo busca establecer su propio gobierno en el país del Cuerno de África basado en una interpretación estricta de la ley islámica. Y la Unión Europea suspende la financiación de un proyecto insignia del Fondo Mundial para la Naturaleza en África tras constantes abusos. La Unión Europea ha suspendido la financiación a un controvertido proyecto del Fondo Mundial para la Naturaleza que pretendía crear un área protegida en la cuenca del Congo después de que varias investigaciones confirmaran un patrón persistente de abusos contra los pigmeos vacas que viven allí. Los vacas han sufrido palizas, torturas, abusos sexuales, detenciones indebidas y asesinatos por parte de guardaespaldas financiados y apoyados por esta organización no gubernamental, el Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido por el oso panda. En febrero de 2020, Survival se reunió con el equipo de la Comisión Europea encargado del proyecto y puso de relieve que esta nunca había contado con el consentimiento de la población local, por lo que iba en contra de los compromisos de la propia Comisión Europea para que el proyecto pudiera seguir adelante. La suspensión del apoyo de la Unión Europea al proyecto no tiene precedentes y ni significa una gran victoria para los pigmeos vacas, que siempre han mostrado su oposición a este proyecto, y para los simpatizantes de Survival, que han luchado junto a los vacas para que sea cancelado el proyecto. Y Sudán ha declinado la propuesta etíope para poner en marcha el primer proceso de llenado de la gran presa del renacimiento etíope en julio próximo. El ministro de Riego de Sudán ha informado que el primer ministro sudanés, Abdalla Hancock, informó a su homólogo etíope, Abiy Ahmed, de la firme posición de su país sobre la necesidad de llegar a un acuerdo tripartito entre Jartún, Addis Abeba y El Cairo antes del comienzo del primer llenado de la presa. La declaración señala ser una respuesta de Hancock a una proposición directa del primer ministro de Etiopía para para firmar un acuerdo parcial entre los dos países antes del inicio del primer llenado de la presa. Para Sudán, la firma de cualquier tratado parcial para la primera etapa requiere un acuerdo sobre los aspectos técnicos y legales que deben incluirse en el acuerdo, como el mecanismo de coordinación, el intercambio de datos, la seguridad de las presas y los impactos ambientales y sociales.
¡Africanía!
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 Ha ha ha. Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y ya os avanzábamos al principio del programa que íbamos a hablar de la COVID-19 y la COVID-19 con arreglo al continente africano, y especialmente vamos a dedicarnos a ver la cuestión de las políticas económicas. No vamos a entrar en cuestiones sanitarias, no somos especialistas, caeríamos en un error al hablar de estos temas, y además es que también van variando continuamente a lo largo de los días. Sí que sabemos que África no ha reaccionado igual que Occidente, muchísimo menos ha reaccionado como España, donde ha pegado fuerte la COVID-19. África ha tenido, si bien empezó con los síntomas casi al mismo tiempo que España, que sepamos, hemos visto que la evolución desde el punto de vista sanitario ha sido completamente diferente. Pero vamos a dedicarnos sobre todo a ver lo que ha sido la cuestión de la COVID-19 en la política económica, en la economía del día a día de África, en lo que va a ser también microeconomía y macroeconomía del continente africano. Y para ello, ¿quién mejor que para analizar al continente africano desde su política económica que José María Mella Márquez, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y perteneciente a la red europea Jean Monnet del Instituto África, Mediterráneo y Europa de la Unión Europea, AMENET. Encantado de tenerte con nosotros, José María Mella.
Muchas gracias. Encantado también.
Vamos a hablar de política económica, de economía del día a día de África con respecto a la COVID-19. En el momento que el continente africano detecta los primeros casos, si no recuerdo mal, por lo menos en medios de comunicación apareció allá por principios de febrero en Egipto el primer caso que se detectó. ¿Cómo lo ha sufrido la sociedad africana?
Bueno, la sociedad africana hasta ahora no ha sido tan impactada como Asia, o China, o Europa, o Estados Unidos. Está más contenida, pero eso no quiere decir que pueda provocarse, se salte y se expanda rápidamente, ¿no? Mi noticia es concretamente de ayer es que la República Democrática del Congo está más bien centrado en la zona de Kinshasa, que da salto a 6 provincias. Por lo tanto, yo creo que no nos podemos dejar llevar por la complacencia, ¿no? África, hay que tener en cuenta que si no sales a la calle no comes. Es decir, que el confinamiento es relativo, es decir, no se puede guardar la comida en el frigorífico porque no hay corriente eléctrica para tener frigorífico, o falla la corriente eléctrica muchas veces al día. Por lo tanto, hay que atenerse a las circunstancias concretas por las que pasan los países africanos, ¿no? Por lo tanto, toda prudencia es poca. En todo caso, ellos están, ya llevan muchas semanas adoptando medidas no solo de confinamiento, sino de protección, de vuelos internacionales, etcétera. Pero bueno, eso también tiene sus consecuencias en términos económicos, que son brutales, ¿no? De los cuales podemos hablar.
En África, tú lo has dicho, sobre todo en sitios de grandes concentraciones poblacionales, lo que en inglés se llamarían slums o en francés bidonvilles, nosotros lo diríamos como esas barriadas donde las casas pues están hechas con restos de materiales. Más que la COVID-19, lo que preocupaba enormemente es que en el caso de que el Estado decretase el confinamiento era el hambre. En las entrevistas lo que escuchabas a la gente era que prefería salir a infectarse que ver cómo su familia moría de hambre, porque ahí los ingresos son día a día y los ingresos son para mantenerse en el día.
Efectivamente, estamos hablando de una población que un gran porcentaje son pobres o extremadamente pobres, es decir, gente que gana menos de $2 o $1 al día. Por lo tanto, es la lucha literalmente por la sobrevivencia, ¿no? Por lo tanto, hay que tener esa realidad en cuenta, ¿no? Después, en esas concentraciones a las que tú te referías, pues bueno, hay que tener en cuenta que esas concentraciones serán en todas las ciudades africanas, ¿no? O sea, hay un fenómeno interesante que es importante subrayar. Hay gente que se está volviendo al campo. por dos razones, porque se sienten más seguros desde el punto de vista sanitario y después porque en el campo se puede comer mejor y además de manera más barata. El campo en esta crisis del virus ha resurgido como la gran esperanza. Es curioso, el sector agrícola olvidado, preterido, abandonado, ha venido para rescatar a la población. En muchos países africanos, pues el transporte de camiones del campo a la ciudad pues está jugando un papel. Incluso en los países de mayor extensión, tipo Congo Kinshasa, pues los vuelos, los únicos vuelos que hay son los de mercancías, ¿no? Para transportar de unas provincias a otras los alimentos, ¿no?
No tenemos que olvidar también otros agentes que siempre están presentes en África y que modifican su economía, como por ejemplo la malaria, como por ejemplo las lluvias, como por ejemplo el cólera. Sí. Y es que sí, ahora mismo estamos en época de lluvias. En Congo, por ejemplo, hay inundaciones ahora mismo, lo cual además está influyendo en un aumento de la presencia de cólera en unos momentos en que el Estado está muy enfocado en la lucha contra la COVID y en mantener los recursos económicos para la COVID, lo que puede hacer un repunte en esas otras enfermedades.
Exacto. Tú has citado varias enfermedades. Yo añadiría el SIDA, las diarreas, bueno, has citado la malaria, anemias crónicas, tuberculosis, meningitis, en fin, esperemos que el ébola no salte, ¿no? Y en condiciones de pobreza extrema. Por lo tanto, es el gran momento para pasar a articular un sistema sanitario, ¿no? Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, sin sistema sanitario, sin salud, sin un mínimo de nutrición, sin educación, no hay futuro de África. Es decir, si sabemos bien que si durante los 30 primeros meses de vida pues no hay buena salud, no hay nutrición, pues el organismo humano pues pierde toda su capacidad para cognitiva. Por lo tanto, el futuro de los africanos está hipotecado por esa vía. Por lo tanto, hay que trabajar juntos. Ahora mismo el COVID nos ha demostrado que es un problema mundial de toda la humanidad, que tu salud depende de mi salud y mi bienestar también depende de tu bienestar. Somos uno en el mundo y hay que trabajar juntos. No es ya una cuestión de simplemente de sensibilidad hacia el otro. Se impone como una necesidad perentoria. O se hace o no hay posibilidad de salir en el futuro, porque esta crisis ha venido para quedarse. No la vamos a resolver en semanas o meses, puede tardar años.
Me gustaría comentar un término que leyéndote en diferentes artículos me ha sorprendido. Me imagino que de estos términos técnicos de cada especialidad, y hablas de un shock gemelo. Explícanos, ¿qué es esto del shock gemelo que ha sacudido a los países del continente africano?
Es choque de oferta y choque de demanda. Es decir, choque de oferta de producción, no se produce suficientemente porque, claro, no hay recursos para producir porque se agotan porque no hay suficientes ingresos, y también de demanda porque no puedes consumir y si no hay apoyo exterior tampoco se puede invertir.
Genera una caída de precios, claro.
Efectivamente, de hecho, la caída de precios es una de las condiciones fatales en las que se está viendo África. No solo caídas de precios, sino caída de flujos turísticos. Y no solo caída de flujos turísticos, sino también de las remesas de los emigrantes. No olvidemos que las remesas que mandan los emigrantes africanos a África es el principal recurso, mucho mayor que la ayuda de cooperación o la inversión extranjera. Por lo tanto, estos flujos, estas remesas, no están llegando o llegan en muchísima menor proporción, porque los inmigrantes aquí, como todos sabemos, pues lo está pasando muy mal. Y eso está afectando gravemente a África. Por lo tanto, si queremos hablar de las políticas, yo hablaría de cuatro políticas, ¿no? La primera es aprovechar esto para fortalecer los sistemas nacionales de salud, proveer más personal sanitario, más dotaciones hospitalarias, tener capacidad para detectar las bolsas de contagio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es necesario pues unas redes de seguridad social. En África no existen redes centrales de seguridad. Eso es imprescindible porque está incrementando muchísimo el desempleo, está incrementando el paro de la inmensos trabajadores informales, hay muchas menos ventas de los vendedores ambulantes por las calles, etcétera, y eso necesita, aparte de las pequeñas o medianas empresas, que allí el nombre más apropiado son microempresas, ¿no? Y tiene que haber una atención, y en eso yo he asistido el otro día a una reunión del Banco de Desarrollo de África y efectivamente se subrayaba eso, crear líneas de financiación y apremiaban al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Unión Europea, particularmente al Banco Europeo de Inversiones, a que contribuyan, que complementen los fondos, los recursos escasos, escasísimos, de los países africanos con esa aportación internacional. Y esa sería la segunda medida. La tercera medida es para salvar todo ese sistema productivo y de las ciudades y también del campo, es necesario proporcionar liquidez, ¿no? Liquidez, créditos a interés muy bajo o nulo, ¿no? Habrá que hacer donaciones a los países más pobres, ¿no? Y bueno, una de las formas es ayudar en los mediante una financiación, y eso debería ser responsabilidad del FMI, del Fondo Monetario Internacional, para paliar las restricciones en las balanzas de pagos, porque no se exporta, ¿no? Y si lo poco que se exporta a bajos precios, porque están cayendo. Y entonces, bueno, pues hay que aliviar deudas y después hay que aplicar los sistemas, los mecanismos financieros que se aplican en momentos de dificultad como este, que son más garantías, más avales, más moratorias, tanto para familias, empresas o gobiernos. Y finalmente yo creo que, bueno, estoy siendo muy ambicioso, ¿no? Aunque sé que es complicado poner todo esto, pero hay que luchar por ello, no hay que renunciar. La primera derrota es cuando uno renuncia a hacer las cosas, y hay que movilizar la palanca de la inversión con una firme decisión política, voluntad política, para que la crisis sanitaria no nos lleve a una parálisis económica. Por lo tanto, habrá que crear las condiciones para reactivar el sistema productivo, ¿no? Sobre la base de unas condiciones sanitarias dignas, ¿no? Y recuperar también las actividades educativas. El futuro de África, de tantos jóvenes, un continente de jóvenes, el futuro pues se decide en educación. Por lo tanto, cuanto antes se pueda, de alguna manera, volver a las aulas, a las actividades educativas, es fundamental.
Tú hablabas de encaminarnos hacia un desarrollo económico sostenible y también hablas de proporcionar una liquidez, de que organismos internacionales hablan unas líneas de crédito a bajo o nulo interés. Hablas de donaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, pero es que estos organismos han sido los que a esas inversiones han ido acompañando unas exigencias que han llamado ajustes estructurales, que son los que han creado precisamente, que tú hablabas de que no existía una seguridad social, porque precisamente ese ha sido uno de los requerimientos, de los requisitos de los ajustes estructurales. Hablas de una sanidad muy mala, porque precisamente han sido una de las exigencias de los ajustes estructurales. ¿Va a seguir esta política neoliberal o es posible que haya una oportunidad de crear ese desarrollo económico sostenible que tú hablas, de la economía del bien común?
Pues bueno, falta hace, y habrá que aprender de las negativas experiencias pasadas. Conocemos los resultados durante la segunda mitad de los 80, durante los 90, esas políticas de ajuste estructural. Hay que aprender de esas experiencias. Y sabemos la parte negativa y de la propia crisis pasada, ¿no? La crisis presente, en parte o en gran parte, se ha incubado en las malas políticas de la crisis pasada. Si tenemos un sistema sanitario débil, frágil, lo es porque no se han hecho las cosas bien. Y ahora me refiero a España, ¿no? Y en África tampoco se han hecho las cosas bien, porque ha habido ya varias crisis de este tipo. No es el COVID, hemos tenido el ébola y las enfermedades sistemáticas en África que hemos citado antes, que requieren poner un sistema sanitario en pie. Por lo tanto, los organismos internacionales tendrán que ponerse las pilas y aprender de sus fracasos.
Muchísimas gracias, José María Mella Márquez, catedrático emérito de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor, además, de un gran número de libros e investigaciones especializadas en su área profesional e investigador de AMENET, la África Mediterránea y Europa, Jean Monnet Network de la Unión Europea, así como colaborador de África Fundación Sur. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Buenos días.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Pesa yangu ya amona dunia.
Corría el año 1999, llamaba a las puertas el nuevo siglo y el bueno de Passy se reunía con una serie de músicos que tenían sus orígenes en Congo Brasa y que venían de grupos como Nez Magón o Arsenic para crear este grupo entre nosotros, Bison a Bison, en Lingala, Between Us, en inglés. Y qué barrería con este Racine, con este Raíces en los premios Cora del año, con nada más nada menos que 3 premios. Y entre el disco pues sacamos este tema que se llama Libertad y en el que juntaban a músicos como Papa Bemba, Koffi Olomide, Loco Akansa o Ismael Lo. Y que nos dan pie para contaros las actividades de la semana. Curso para mujeres inmigrantes, proyecto de la prevención de la salud y la violencia de género. Curso para mujeres inmigrantes, proyecto de prevención de la salud y la violencia de género que realiza Radio ECA Madrid. Más información podéis dirigiros a proyectosmadrid@radioeca.org con 2 Radio ECA con 2 C. O podéis seguir al portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org. Conexión África y su diáspora por Afroraíces, próximo 23 de mayo en Internet. Afroraíces presenta la conferencia Conexión África y su diáspora, una conversación para saber lo que nos une, que es mucho más que la historia mal contada sobre la trata transatlántica de esclavos. 23 de mayo a las 8 horas de España, a la 1 hora de Colombia en el Facebook de Afroraíces. Y el 28 de mayo en las redes sociales de Claxo, coloquio internacional virtual, desafíos interculturales, luchas antirracistas y performance artísticas en tiempos de pandemia. 28 de mayo, redes sociales de Claxo. De 12 a 2, hora de Cuba, de 1 a 3, hora de Argentina y de 6 a 8, hora española. Y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, el IECA, organiza el curso virtual Identificación y Valores de Necesidades Humanitarias. Un curso estructurado en 6 clases, con una clase introductoria, consensuar una definición de la acción humanitaria, la importancia de la identificación de necesidades en la acción humanitaria, tipos de equipos de acuerdo, la preparación de la misión, métodos de recolección de información, el análisis de datos y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y del 25 al 26 de junio en Johannesburgo, ICHMS, Conferencia Internacional sobre Ciencias Médicas y de la Salud, del 25 al 26 de junio en Johannesburgo, en Sudáfrica.
Victime de jalousie et de haine.
Combien de temps l'espoir sera la seule assurance dans nos cœurs? Combien de temps va-t-on agir en persistant dans l'erreur?
Africa, unité, liberté.
Tu resteras la terre mère pour l'éternité.
Combien de temps sur toi, tension et malédiction? Chez le noir, personne n'entend. Attention pour longtemps qu'on attend.
Yeah.
du son roulage transformé en son de bataille. Le ciel comme seul refuge, liberté. Afrique,
poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al fin de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros a Africanía, acompañados por José María Mella Márquez, catedrático emérito de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador general de África, Mediterráneo y Europa GEM Monet Network de la Unión Europea, Amenet UAM. Muchísimas gracias a José María por estar con nosotros, por responder, como siempre hace tan amablemente, a los micrófonos de Africanía, a la llamada de África Fundación Sur. Y como no podía ser de otra forma, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible desde hace 22 años. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.